su ilusión de vivir una inolvidable aventura y regresar a casa con el uniforme cargado de medallas se desvaneció junto con su orgullo al ser trasladado al cuerpo de señales, donde pasaría los días tendiendo cables y cogiendo el teléfono, labores que no congeniaban ni con su carácter ni con sus planes personales para aquella guerra. Lejos de resignarse, Richthofen trató de encontrar un lugar que pudiera proporcionarle la acción que tanto anhelaba, y en pocos meses pasaría de ser un oficial de caballería común para convertirse en la mayor leyenda del combate aéreo hasta el día de hoy. Su historia es la historia del Barón Rojo.
Von Richthofen, ¿qué siente ahora al volar, al combatir en el aire? Volar es maravilloso, pero es la caza lo que más me satisface. El acecho, la persecución y finalmente la muerte. El clímax.
Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, nació el 2 de mayo de 1892. Temido por sus enemigos, es uno de los pilotos de caza más famosos de la historia de la aviación. Durante la Primera Guerra Mundial llegó a derribar 80 aviones enemigos.
El primer contacto con esta guerra lo haría como soldado de caballería. Sin embargo, en 1915 Richthofen fue destinado al servicio aéreo. Allí comenzaría a forjarse su fama, que aún perdura 100 años después de su muerte.
Tendrá usted el mando de la escuadrilla, von Richthofen. Bueno, ¿qué le parece?
Me parece magnífico, señor.
Por el barón Manfred von Richthofen, para que consiga emular a Bell, que es su maestro.
Y se convierta en el terror de los ingleses. Y viva para disfrutar el triunfo.
En 1918, Richthofen se convertiría en un héroe para los alemanes. En solo 3 años fue el más conocido entre sus enemigos, permitía escapar a sus víctimas malheridas y su unidad fue responsable del derribo de 151 aviones británicos. Por ello recibió la Medalla del Mérito.
Los ingleses nos traicionaron, nos vendieron como coles a los franceses. No están hechos para el imperio, pero lo pagarán caro. Vuelva al aire, Richthofen. Vuelva a su puesto y haga que esos cretinos se arrepientan de su traición.
A vuestras órdenes, Majestad.
Famoso por sus piruetas y sus maniobras aéreas, la nave de Richthofen fue derribada en la mañana del 21 de abril de 1918 en el norte de Francia. Su muerte siempre ha sido objeto de muchas teorías. Se han hecho películas sobre su vida y se han escrito libros. Uno de los últimos es El Barón Rojo, la biografía definitiva del mítico as de la aviación de la Primera Guerra Mundial, de Ediciones Almuzara. Su autor es Eduardo Caamaño.
Eduardo, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Es cierto que era tan confiado en su destreza que un día del año 1917 decidió pintar su avión de rojo brillante, invitación sin duda al enemigo para que lo derribaran?
Sí, así es. Él quería que la gente le tuviera miedo. La verdad es que sí que era muy confiado.
En su palmarés, fíjate, figuran 80 espeluznantes victorias, convirtiéndose en el piloto más exitoso de la Primera Guerra Mundial y en el militar más condecorado de Alemania. ¿Qué tenía su pilotaje que no tenía el de sus enemigos?
Bueno, yo creo que Richthofen era una persona pragmática y muy fría. Ten en cuenta que los jóvenes que se subían en los aviones para el combate eran muy, muy jovencitos, tenían 18, 19 años, entonces volaban con sed de matar, de combate. Entonces hablamos de una época que el avión era inaccesible a todos, solo había para uso militar, entonces le dabas a un joven un avión, que es un aparato magnífico, que deleaba una ametralladora y a salir matando, pues es una función bastante suicida, ¿no? Y Richthofen, en este caso, era más frío. Entonces, su diferencial es que se subía al cielo muy centrado en su labor y si acaso se viera en una situación de peligro, pues reculaba.
Uh-huh. Este señor donde recibió su formación, porque además de que tuviera habilidades, no sé, en su propia genética, supongo que debió tener también algún proceso de formación, ¿no?
Sí, claro. Richthofen tuvo un mentor muy importante que fue Oswald Bolke, que desafortunadamente murió muy joven en combate. Y fue la persona que le enseñó lo que él aprendió, ¿no? Lo que él sabía.
Sigue siendo uno de los pilotos de guerra más famosos de todos los tiempos, pero
porque es un icono del siglo XX. Es decir, Barón Rojo se ha convertido en una especie de imagen iconográfica, no sé exactamente de qué, del valor, de la temeridad, exactamente por qué ha trascendido, en fin, más allá de sus gestas heroicas, bélicas, en convertirse, como te decía, en un icono del siglo XX.
Bueno, yo creo que el primer factor es que la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra que tuvo combate aéreo. Fue la guerra que inauguró el combate entre aviones. Entonces él ha sido el primero y nosotros siempre nos acordamos del primero, nunca del segundo. Por ejemplo, Richthofen, como bien dices, tuvo 80 victorias acreditadas. Seguramente hubieron más, pero no fueron anotadas porque el sistema alemán obligaba a los pilotos a bajar con testigos y a veces él derribaba a alguien, algún enemigo solo, en solitario, y no había nadie que pudiera certificar ese derribo. Entonces seguro que son más de 80, pero en la Segunda Guerra Mundial hubo un alemán llamado Hartmann que derribó 370 y pico aviones, que es muchísimo más. Pero ya estaba el combate aéreo consolidado en la Segunda Guerra Mundial, ya era algo trivial, y en la Primera Guerra era una novedad. Aparte, la Segunda Guerra Mundial tiene nombres muy grandes, grandes en el sentido de que cogieron fama, ¿no?, para bien y para mal, como Hitler, como Goebbels, como Roosevelt, como De Gaulle. En la Primera Guerra Mundial faltan estos nombres fuertes, quizás Bismarck o Guillermo II, así que bueno, el Barón Rojo se hizo la fama también por falta de otros protagonistas, ¿no?
Dice el Barón Rojo, dice, ataqué acompañado de otros dos aviones. Tras una larga curva de combate de 3 a 5 minutos, le forcé a bajar 500 metros. Le perseguí y le envié a tierra tras efectuar 900 disparos. Eduardo, ¿cómo has tenido acceso a estos 80 informes de combate con las 80 victorias descritas por el propio Barón Rojo?
Bien, bueno, los alemanes tienen la buena costumbre de registrar todo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos entraron en Alemania, tenían informes de los campos de concentración. Todos los campos de concentración alemanes tenían registros de las personas que entraban, de las personas que metían en las cámaras de gas y de las personas que morían o eran ejecutadas, ¿no? Entonces, los alemanes tenían todo registrado. Y cuando el Barón Rojo bajaba del cielo tras un combate, él tenía que ir a una especie de despacho y redactar un informe a su superior. Entonces todos los pilotos redactaban informes, habían tarefas burocráticas, es la cultura alemán de redactarlo todo. Entonces, terminada la guerra, pues había este registro, no solo de Richthofen, pero de todos los pilotos. La segunda pregunta, ¿cómo accedí a ello? Bueno, la Biblioteca Británica tiene esta documentación bajo su custodia y como investigador pues te pones en contacto con ellos, explicas que es un trabajo que estás realizando y ellos te ceden la información y así lo consigues.
Uh-huh. Richthofen, el Barón Rojo, permitía a sus víctimas escapar malheridas. ¿Esta era una forma de ganarse el respeto en la guerra?
Bueno, esto pasó en el comienzo. Cuando los combates aéreos implicaban a 3 o 4 aviones, había margen para ello. Pero luego, en los últimos meses, un combate aéreo podía implicar como 200 aviones de cada lado. Entonces ya no había margen de bondad. Allí había que matar o morir. Entonces, sí que esto ha pasado, pero fue en los comienzos, cuando todavía había cierta camaradería. Eso después se perdió.
Uh-huh. El avión más famoso del Barón Rojo, coincidirás conmigo, que era el Albatros, ¿no?
Era el triplano, el Fokker triplano.
Ah, el Fokker triplano.
Claro, si te das cuenta, casi todas las ilustraciones del Barón Rojo que te encuentres en internet o en cómics o en libros, siempre será el Fokker triplano. El Albatros fue su avión favorito y fue el avión del que él más tiempo voló y que más enemigos derribó. El Fokker triplano se lo dieron ya a finales de la contienda. No fue el avión con quien más derribó enemigos, ni siquiera el que más tiempo voló, pero fue el que se quedó como símbolo de su trayectoria.
En tu libro, además, ilustras cada uno de los aviones de guerra pilotados por Richthofen. Por cierto, un avión en la Primera Guerra Mundial, todos tenemos la imagen, ¿no?, de esa ala y paralelamente arriba también en horizontal otra ala, unidas como por dos palos verticales, muy rudimentario. ¿Esa es la imagen de los aviones que utilizó el Barón Rojo?
Claro, piensa piensa que los aviones, la Primera Guerra Mundial empezó 11 años después que los hermanos Wright inventaron el avión. 11 años, no era nada. Y cuando empezó la Primera Guerra Mundial hubo cierto rechazo por parte del mando, de los mandos de todos los países implicados, de introducir el avión en el combate, porque no lo veían como un arma eficaz. Entonces, el avión ha sido muy experimental, hacían pruebas. Entonces, hicieron prototipos, los elevaban al cielo y según funcionaban los iban mejorando. Entonces, eran todos prototipos. Solo cuando entró la Segunda Guerra Mundial que el avión ya estaba, conceptualmente hablando, definido. Fíjate que ya no existe aviones de dos alas paralelas, solo de una.
Camaño, es que has hecho un trabajo realmente, en fin, está muy trabajado, es súper interesante. Al final de cada capítulo, el autor Eduardo Camaño incluye las coordenadas en Google Maps. Es decir, ¿se puede saber dónde se produjeron exactamente cada una de sus 80 victorias?
Sí, en la página, había una página web que ahora ya no está disponible, entonces, por desgracia, había que escribir manualmente las coordenadas en Google, que están en el libro, efectivamente, pero eso, hay que ir escribiendo con calma para no fallar ningún número o letra, pero la verdad que sí, que están allí las coordenadas de los 80 derribos. Se puede apreciar exactamente dónde cada avión ha caído.
Ha habido mucho debate sobre diversos aspectos de la carrera del Barón Rojo, especialmente sobre las circunstancias exactas de su muerte. ¿Qué pasó el 21 de abril de 1918?
Bueno, en este día Richthofen subió al cielo para un combate normal y corriente, como cientos de los que se había implicado. Y entonces durante llegó un momento en el que tuvo que perseguir un avión enemigo, ¿no? Entonces no se sabe si por el estrés que tenía o porque tenía una herida de bala que la había recibido meses antes en la cabeza, pero bueno, no se sabe por qué, pero él ha incumplido algunos de sus propios reglamentos, ¿no? Que es intentar ocuparse de ver dónde sobrevuela y dónde está. Y él se ha perdido, se ha metido en terreno enemigo que estaba plagado de tiradores, con ametralladoras, con fusiles, con pistolas, con escopetas, de todo, y le alcanzaron.
¿Y le dieron y aquel avión se estrelló y acabó su vida?
Realmente él recibió muchísimos disparos, pero solo uno le alcanzó. Solo uno que le entró por el costado, le cruzó todo el cuerpo por dentro y es un tipo de proyectil que, bueno, se le fue lesionando todo, pulmones, corazón, etcétera. Por los testimonios que de la época y por cierta documentación que yo tuve acceso, parece ser que él tuvo tiempo de conciencia para hacer un aterrizaje de emergencia. Él no cayó y se estrelló. Él consiguió aterrizar correctamente. Y cuando los soldados australianos se acercaron al avión, ya lo encontraron muerto. Entonces se supone que tras el disparo él tuvo pues un par de minutos de vida para por lo menos bajar el avión y bueno, y morir en el suelo.
Si queréis tener todos los detalles sobre la vida de este aviador, podéis leer El Barón Rojo, la biografía definitiva del mítico as de la aviación de la Primera Guerra Mundial, de Ediciones Almuzara. 672 páginas con todo lujo de detalles. Querido compañero, te mando un abrazo. Gracias y enhorabuena por este trabajo tan increíble. Gracias por atenderme.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, Eduardo. Un abrazo.
Igualmente.